Bueno, el contacto es con el actor Marcelo Mazzarello. Acaba de estrenar la película El Ciudadano Modelo. Y te quería preguntar, Marcelo, bueno, ¿cómo surge primero la idea del proyecto? Y que me cuentes un poco del proceso, ¿no? ¿Cómo fue desarrollarlo, ir consiguiendo los actores? ¿Fue más duro de lo que te imaginabas o no?
Bueno, todo surgió como, primero porque la escribí como obra de teatro, pero desde que la escribí como obra de teatro, siempre le vi un potencial a la narración que tenía algo como de novela eso le daba un potencial cinematográfico. Primero intenté hacerla, bueno, hablé en su momento con un productor, intenté hacerla como obra de teatro, pero como vi que no se podía o que era difícil convencer gente, porque siempre se trata de convencer gente, con un papel a veces es más difícil, y dije, bueno, ¿por qué no la filmo y así o la muestre? Van a ver lo mismo que yo veo. A veces es más difícil. Inclusive leyéndola o leyéndosela uno al productor es difícil que se imagine el potencial que tiene la obra. Así que me enfoqué en ese momento en filmarla y el proceso fue primero conseguir la locación que me permitiera para que con la plata que tenía, que era bien poca, en una sola locación poder resolver gran parte del cuerpo de la película, que yo me lo imaginaba como algo así, como terminó siendo, algo donde el tipo se va sumergiendo en ese laberinto burocrático. Así que lo más difícil te diría que fue encontrar esa locación, que la encontré gracias a unos amigos. Y después convencer a los actores, no fue tanto convencer, porque el texto en sí, los actores sí ven más un potencial cuando vos le decís, che, mira este personaje, te vas a lucir, mira lo que tiene. Tanto Ernesto Claudio como Gonzalito Urtiberea me conocen, lo mismo que Coral Gavaglio y Gaby Lynch. Todos cuando leyeron que les estaba ofreciendo el personaje en las condiciones que se las estaba ofreciendo, porque chicos, no hay plata, pero mirá el personaje este, vas a hacer algo que realmente va a ser una diferencia para vos, para tu carrera, a veces los actores sí entendemos eso, ¿no? Hay roles que nos ofrecen un lucimiento como actor que no muchas veces pasa, y ellos entendieron lo mismo y por eso creo que aceptaron esa propuesta en esas condiciones.
Y se grabó todo rápidamente, ¿no? En 5 días había leído por ahí, lo resolvieron.
Cinco jornadas, lo hicimos en 5 jornadas, parte de que pudieran hacerlo actores que trabajan comercialmente, todo, y los mismos los directores de fotografía. Yo tenía que poder resolverlo quitándoles el menor tiempo posible, exigiéndolos sí mucho con el tema de la letra, porque había una gran exigencia de resolver todo en poco tiempo. En realidad fueron 2 jornadas completas donde se resolvió el cuerpo más grande, donde hubo mayor exigencia de tiempo, y después medias jornadas también para sacar el menor tiempo posible a todos, que se terminaron esas medias jornadas entre todas. Completan esas 5 jornadas, ¿no? Pero siempre pensando en quitarles el menor tiempo posible y que las cosas salieran en el nivel que tenían que salir. Y la verdad es que se logró.
¿Y por qué decidís, Marcelo, colgarlo en YouTube gratis, digamos, hacerlo así accesible para el público? ¿Ese era tu objetivo principal, digamos?
Claro, justamente acceder al público, que la gente llegue. Hoy día, una película de estas características, de la misma manera que me costaba convencer a los productores para hacer la obra de teatro, lo mismo o más me hubiera costado convencer a una plataforma para venderle la película o hacerlo de una manera comercial, ni que hablar de los cines que tienen muy poco funcionamiento. Así que yo, mi interés fundamental era llegar al público, que el público viera esta película. Que vieran una forma diferente de hacer las cosas, encontrar un camino para mí mismo también era una comprobación, ver la respuesta del público masivo que te permite YouTube, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente cuando ve la película masivamente? ¿Qué es lo que pasó? Ahora, inclusive, bueno, ahora voy a hacer en algunas salas llevar la película para verla como es el cine, digamos, con gente y que ir convocar en una sala para que la gente la vea así unido en grupo y ver el efecto, porque también ese efecto cambia mucho. Yo la había estrenado en el verano en la que llamamos con mi amigo Marcos Curión y la Sala Poseidón en la playa. Hicimos un evento muy lindo, muy divertido, y ese fue el estreno en enero. Pero ahora quería empezar a llevarla a salas de cine y presentarla en todos los lugares donde tengan ganas. La voy a llevar para que la gente la vea así, grupalmente, como volviendo a generar esa cultura de ir al cine, de ir a una sala y ver una película.
Que es muy lindo también. ¿Y todavía proyectás convertirla en una obra de teatro a futuro o eso es algo que seguís pensándolo
Sí,
en
sí,
este
sí,
momento?
sí. No, no, al revés. Yo creo que toda esta publicidad que generó la película la forma, por los modos, por lo que fuera y porque está buena, yo creo que ahora me da la chance de convencer a algún productor para que podamos hacerla de manera comercial.
¿Y cómo lo definirías vos, Marcelo, a El Ciudadano Modelo? ¿Como una gran sátira? ¿Qué definición le darías en breves palabras?
Yo creo que tiene todos los géneros adentro. Va desde el sketch hasta Kafka. Es de Orwell a Chaplin y no sé, te citaría cosas que son de la comedia de enredos a lo más profundo te digo cosas que me han dicho en los comentarios, al infierno del Dante. No porque tiene todos esos contenidos dentro de la película. Yo creo que tiene algo de los clásicos, en el sentido de que un hombre que se mete en un laberinto burocrático y se termina siendo infernal lo que le termina pasando, y termina bien como una comedia romántica. Y en el medio pasa por situaciones angustiantes. Todo esto que te estoy diciendo son devoluciones que yo leí en los comentarios de las personas. Tiene distintas lecturas. Algunos te van a decir, es buenísima, qué linda, es divertida, y qué sé yo. Y otro te va a decir, es orwelliana, me hizo acordar a la película Brasil. Yo te estoy citando exactamente cosas que me dijeron. Lo de Kafka aparece mucho, me dijeron del sketch del arbolito a Kafka, un Kafka criollo. Eso te digo por distintas personas que me dijeron todo eso. Y yo sí sé que todo eso está dentro de la trama. La podés leer simplemente como una comedia o después ver todo el trasfondo que tiene de descripción si se quiere, de crítica al estado profundo, ¿no? Al estado opresor sobre los ciudadanos.
Y para inspirarte, Marcelo, ¿te pasó un poco a nivel profesional, en el mundo de la actuación, chocarte mucho con la burocracia o era una crítica más general, más a nivel más general, digamos?
No, es profunda porque yo lo padezco desde distintos ángulos. Yo trabajé 10 años en el puerto con mi viejo, ya mi viejo padecía esto, no adentro del puerto, sino como gestores de exportación y de importación, o sea, desde afuera, gestionando con oficinas públicas. Así que todo esto, en esa película hay cosas que vienen desde hace muchísimos años, que las conocí como empleado de mi viejo, las conocí a través de mi viejo y después yo mismo. La película misma atravesó, si se quiere, ese derrotero de cualquier persona que quiere emprender algo y se choca contra la máquina de impedir. Yo por eso cité, bueno, nada, to todas las posibilidades, el Inca, todo eso también es parte de esa máquina de impedir.
Claro, y bueno, vos no solés esquivarle a las definiciones políticas, No sé cómo ves vos lo que está pasando actualmente con el mundo de la cultura, la tensión que hay por ahí entre algunos actores y el gobierno. Y también me interesaba saber cómo veías vos lo que pasa que cuando un actor conocido se expresa, ya genera una repercusión muy grande, tremenda, que es muy difícil de parar. Por ejemplo, no sé, lo que opinó Francella la otra vez, salieron por todos lados. Después habla Florencia Peña y también salen por todos lados. ¿Cómo ves eso? ¿A vos te genera cierta presión a la hora de hablar o no te incomoda?
Yo no creo que pueda, que deba uno callar porque, por la presión, por el miedo. Me parece la peor de las opciones. Por eso no esquivo nada, porque no puede haber miedo a hablar. La Argentina pasó, o sea, a partir de la vuelta de la democracia, no podemos permitirnos, ni podemos permitir que nadie censure a nadie, ni que nadie se sienta obligado a callar por ninguna, pero por ninguna razón. Entonces, yo un poco empujo esa frontera que nos quieren poner de ojo, no opines, a ver si nada, se opina libremente y si a alguien no le gusta, lo lamento mucho, se tiene que joder, como me tengo que joder yo si otro opina algo que a mí no me gusta y lo tengo que escuchar simplemente y no calificarlo. Ni para bien ni para mal, y tampoco me pueden calificar a mí, ni para bien ni para mal, por lo que pienso. Mientras uno piensa y habla con respeto, debe ser respetado. En cuanto a las definiciones de lo que estuvo pasando, está claro por los resultados a los que llegó la Argentina, eso que llamaban modelo, bueno, ahora está plasmado el modelo. En un 50% de pobre, 200% de inflación y trabajadores por abajo de la línea de la pobreza, aun cuando están trabajando. O sea que los sueldos están por debajo de la línea de la pobreza. Ese fue el modelo que se implantó y que esos actores ayudaron a consolidar, los que opinaron a favor de eso. Entonces, hay otras personas que durante ese tiempo ya opinábamos diferente y lo dijimos, y en este momento, que seguimos opinando de otra manera, también tenemos que decirlo. Y tiene que haber una oportunidad de revisar lo hecho. Si uno hizo macanas o hizo algo y los resultados son un fracaso, lo mismo que en cualquier obra, si te fue mal, tenés que revisar qué cosas hiciste para modificarlas. En el caso de este país, hay que revisar todas las cosas que se hicieron, porque evidentemente se hicieron mal. Entonces creo que estamos en ese proceso de revisión y socialmente tenemos que revisar cómo hablamos, cómo nos dirigimos al otro, cómo ejercemos la voz pública y cómo ejercemos el juego de la política y de la democracia, porque evidentemente no aprendimos demasiado y hay un discurso público muy fascista, se instaló, ¿no? Se instaló un discurso muy cancelador. Entonces yo creo que deberían repensar aquellos que siempre están veloces para calificar a alguien su forma de expresarse públicamente, ¿no?
Bien, y yendo a nivel actoral y actuación, producción audiovisual, te quería preguntar vos cómo ves el tema de lo que es la financiación estatal. Remarcaban mucho en muchas notas cuando hiciste este proyecto que, bueno, vos destacabas el hecho de haberlo hecho sin ningún tipo de aporte estatal. Y yo te quería preguntar si ves un modelo posible donde el Estado no tenga injerencia en la producción audiovisual o si crees que hay que corregir cosas, pero que tienen que estar esos aportes del Estado para poder hacer, bueno, películas destacadas.
No, yo creo que tiene que estar el aporte del Estado y que tiene que ser estratégico. Todo eso hay que diseñarlo. El Estado en sí debe ser estratégico en todos los, en todas sus intervenciones. El Estado está para intervenir a favor de la nación y defender los valores nacionales. En cuanto a la cultura, por ejemplo, tiene que estar desde los contenidos escolares hasta lo que pasa en el Teatro Colón, lo que pasa en el San Martín, o sea, hay un montón de intervención estatal. Y eso incluye al Inca. Pero para eso, en lo que pasó con muchos organismos estatales, y paraestatales también, es que fueron cooptados por una fuerza política y se volvieron herramientas de propaganda. Nada más parecido al manual del fascismo que eso. O sea, es así, es el manual de fascistas, poner un discurso único en entidades estatales. Entonces, como hay que revisar todo eso, claro que tiene que estar, el Inca tiene que existir y que hay una forma virtuosa en que opere. Por ejemplo, yo meto en el ciudadano modelo el tema del tango. El tango, porque yo soy un fanático y porque me gusta y porque es cultura de exportación, debe ser estratégico para el Estado argentino porque aparte nos genera turismo, la gente viene de todo el mundo, escuchás un compás y ya sabés que estás hablando de Buenos Aires y de la Argentina, Piazzolla es tocado en todo el mundo, el tango es apreciado en todo el mundo, es nuestra carta de presentación, no hay una música ni un baile de esa manera, de esa calidad artística, claro, que se escuche en todo el mundo.
Como lo puede
nosotros
ser el
tenemos
cine también, ¿no?
Eso.
Como lo puede
¿Cómo,
ser
cómo?
El, digo, como lo puede ser también el cine. ¿Viste?
Exactamente. Por eso te digo, la intervención en ese caso es estratégica. Vos tenés que, y en el cine pasa lo mismo, vos tenés que ayudar a determinadas cosas, pero el determinadas cosas tiene que ser realmente democrática, la selección tiene que tener varios niveles, tiene que tener, una cosa es el cinearte, otra cosa es, pero no que cualquiera es artista de cine y es incomprendido, entonces lo bancamos a cualquiera, porque no lo comprenden.
¿Y vos
porque
sentís
ahí se terminó siendo el verso.
¿Y vos sentís que no se estaba dando eso, digamos, que había como cierto...?
No, no, tengo clarísimo que no se estaba dando, y que aparte era látigo y billetera. O sea, se bancaron películas que falseaban la verdad histórica, se bancaron películas comerciales, por ejemplo, que lo escuché a Suar pidiendo subsidio cuando era el gerente de Canal 13. O sea, a mí me parece que el Estado no está para eso, ¿eh? No está, eso no es estratégico, no es cultura nacional. Si un privado quiere hacer películas comerciales, que las haga, pero no puede estar pidiendo subsidios al Estado, porque está para otra cosa. En todo caso habrá que discutirlo, pero para mí eso es clarísimo que no, menos en un contexto donde el 50% de los argentinos está bajo la línea de la pobreza. Hay que decidir muy bien qué se va a hacer.
¿Y cómo ves, Marcelo, en ese sentido, y ya vamos a ir cerrando así no te quito tanto tiempo, pero cómo ves la situación para el actor individualmente, ¿no? En este momento de crisis, de dificultades, donde no sé si hay mucho laburo en plataformas, en películas, en series, ¿hay que adaptarse? ¿Se consigue
una de
laburo?
Las cosas, sí, mira, una de las cosas de las que no hablan los actores es que la ley del actor destruyó la ficción nacional en la televisión. O sea, hace 4 años que no hay ficción en la televisión. No los escuché todavía salir a decir que ese es un ataque a la cultura, porque lo es, porque lo es. Pero lo que pasa es que como hicieron una ley del actor que no sirve para nada, que para lo único que sirvió fue para que perdamos todos el trabajo, incluidos los que hablan, nada más que como la herramienta de propaganda les daba trabajo, los subsidiaba de distintas maneras, en obras, en cine, en lo que sea, le daban plata por algún lado, no digo directamente, pero indirectamente, las voces amigas siempre son favorecidas, y las que no son castigadas. Entonces, yo no vi a ninguno de esos actores defendiendo o saliendo a decir, che, hay un ataque a la cultura, cerraron todas las posibilidades de trabajar en televisión, que es lo que más trabajo le da a todo el mundo y que aparte te genera la industria nacional, porque te genera las figuras nuevas. No tenés a quién poner en el San Martín, porque rompieron toda esa cadena.
Eso es con
no tenés ley... los grandes actores que llegaban al San Martín, porque destrozaste la cadena esa de creación de figuras.
¿Vos te referís a qué ley, digamos, a los dividendos que vienen de Sagay o una ley...?
No,
de...
no, me estoy refiriendo a que la ley del actor rompió el trabajo en televisión. Y la televisión te genera una popularidad y un determinado sistema que alimenta al teatro y alimenta al cine. Y alimenta, inclusive, a la larga, vos vas generando de a poco gente que empieza a ser conocida durante muchos años y después de eso se vuelven grandes actores. Ahora, pegaste el salto, la gente no los conoce, los metés directamente un día cada uno en la calle Corrientes y la gente mira las carteles y no sabe quién es nadie.
Bueno, Marcelo, el ciudadano modelo, y estuviste haciendo teatro hace poco, te quería preguntar qué se viene, si vas a seguir enfocado en teatro. Bueno, supongo que vas a tratar de llevar a las tablas tu proyecto personal, así que me parece que te vas a enfocar en eso. No sé si estás con algún otro proyecto de streaming, de series, de películas, o estás metido de lleno en el ciudadano modelo.
Yo tengo escrito un guión para un largometraje, así que espero que Ciudadano Modelo me ayude a conseguir, porque ahí sí necesito financiamiento, espero conseguir financiamiento privado. Mientras tanto, seguiré buscando productor para el Ciudadano Modelo en teatro. Y mientras tanto, yo tengo mi espectáculo Extra Virgen, que de vez en cuando lo hago también, y sigo generando material. Escribí un libro que se llama Mina, que es también sobre tango. Bueno, sigo generando materiales y voy a ir apareciendo de distintas maneras, siempre en distintas formas, porque nada, porque me gusta generar material diverso y me parece que todo lo que hago tiene un poquito ese condimento de ser material de exportación. Así que inclusive tal vez arme algo para viajar y para mostrarlo afuera.
Buenísimo, Marcelo, felicitaciones por el estreno y muchas gracias por tu tiempo con Cadena 3.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.